Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar ofreciendo excusas. Dando algunas explicaciones y digo que les agradezco mucho que me acompañen en este que es uno de los trances más difíciles de mi vida pública, porque mi contertulio hoy, y si usáramos una metáfora matrimonial diría que la novia, pero quiero dejar las cosas en sus justas proporciones, no va a venir. Espero que les hayan avisado a todos. Yo pedí que lo hicieran de manera expresa. Incluso hablando ahora con Daniel Samper Pisano, me dijo, usted sube al escenario y dice que quienes no estén de acuerdo, pues pueden pedir la devolución de la mitad de la boleta, de la mitad de la plata de la boleta, porque usted sí vino. Lo cierto es que Roberto Pombo, el director del Tiempo, quien hoy además tenía que abrir también el Hey Festival, en una entrevista que durante todo lo que ha estado en Cartagena el festival, siempre la hace él, tampoco pudo porque está muy enfermo en Bogotá, tan enfermo que su médico, pero sobre todo su señora, le prohibieron venir a Cartagena. Y esto fue ayer, entonces la organización del evento me llamó, yo por supuesto sugerí que canceláramos lo que teníamos y Cristina me dijo, muy a la española, no, tú te subes y hablas de historia. Entonces me lanzaron a esta exigente y dificilísima e improvisada corraleja, no lo voy a negar, que hace que pues, la conversación que teníamos aquí cambie de manera radical. Primero porque ya no va a ser un diálogo en el que yo pregunté, como estaba planeado al principio, sino que va a ser un monólogo, o por lo menos va a ser aquello en lo que la mayoría de los seres humanos consumimos y consumamos buena parte de nuestra vida, que es el arte de hablar solos. Entonces hoy voy a tratar de preguntar algunas cosas y también trataré de responderlas en la medida de lo posible. Ya no tiene que ver con el libro que estamos haciendo con Roberto, que eso sí se lo recomiendo mucho. Creo que va a salir en un mes y medio, entre otras. Quien más contento está es Gabriel Iriarte, nuestro editor, porque él dijo, buena parte de quienes van a comprar el libro van a ir también a la charla, entonces se van a quedar con la charla y no van a comprar el libro. Así que esta es también una buena estrategia de mercadeo para que ustedes, con la expectativa, compren el libro. Yo voy a tratar de que haya algún acuerdo para que mostrando el pedazo de la boleta que les va a quedar reciban un porcentaje mínimo de descuento. Ese es un libro de conversaciones que estamos haciendo desde hace casi 2 años, Roberto y yo, en las que yo le pregunto por su experiencia como periodista y le pregunto por cómo ha visto él como testigo desde la barrera del periodismo la evolución o la involución, las dos cosas al tiempo, de la historia reciente de Colombia. Colombia es un país muy particular en el que hay una compenetración muy profunda entre el periodismo y el poder. Y entonces el referente de los medios para una lectura y un relato de la historia colombiana es fundamental. Yo desde hace años tengo una obsesión, ya entrando en materia, digamos que ya dadas las explicaciones y entrando en materia, tengo desde hace años una obsesión, y es que la gente se grabe. Hoy en día, además, hacer eso es muchísimo más fácil que hace 20 o 30 años, cuando una grabadora de audio era tan compleja como un computador o como es hoy una nevera. Una de esas neveras que nos regañan, que nos insultan, que nos avisan que los huevos se están acabando, que la leche se derramó. No en vano en nuestra época ha habido una contraposición muy diciente de los términos, y el adjetivo de lo inteligente se lo ponemos a todo menos al ser humano. Tenemos teléfonos inteligentes, tenemos lavadoras inteligentes, tenemos hasta edificios inteligentes. Vengo de Medellín, donde me hicieron un tour maravilloso por la ciudad que acabó como meta de lo que estábamos haciendo en una visita guiada por el edificio más inteligente de Latinoamérica. Y yo, antes que maravillarme o celebrarlo, pues me entristecí profundamente, porque constato cómo cada vez más los objetos son inteligentes y en cambio el ser humano es como si se fuera embruteciendo y entorpeciendo cada vez más. Hace 30 o 40 años, grabar a una persona era una proeza. Los periodistas, aquí está Margarita Vidal, que es una magnífica entrevistadora y lo sabrá, por supuesto, muchísimo mejor que yo, pero los periodistas muchas veces terminaban inventándose las respuestas de sus entrevistados de oídas, porque cuando iban a reproducir lo que habían grabado, nunca quedaba nada, quedaba siempre el audio exterior, unos ruidos apocalípticos de los carros que pasaban afuera, unos perros hambrientos que ladraban en la puerta, y nunca se oían con claridad las respuestas de los entrevistados. Hoy en día, en cambio, todos llevamos en el bolsillo una civilización, un dispositivo que nos permite, cuando queramos y donde queramos, dejar registro audiovisual de lo que ocurre. Y eso debería empujarnos a que nos grabáramos, todos como individuos, como testigos de nuestra propia vida. Se nos olvida esa dimensión literaria que tenemos todos los seres humanos en el mundo, y es que toda vida es siempre una novela, y el ser humano puede darse el privilegio al mismo tiempo de protagonizarla y escribirla. Entonces, somos testigos de lo que nos pasa, somos intérpretes del mundo que nos rodea, de nuestro propio destino, y ahora tenemos el privilegio de registrar eso en un plano público y colectivo, que es el de las redes sociales, que se ha vuelto el vertedero natural de nuestra experiencia, y entonces allí en Twitter o en Facebook dejamos documentada nuestra vida minuto a minuto, con fotos, con declaraciones, con opiniones, tanto que eso ha hecho también que la gente termine viviendo más para las redes sociales que para sí misma, más para la comunidad virtual que encuentra en la pantalla del computador ese abismo, que con quienes están sentados en su mesa. Antier, si no estoy mal, se cayó por la noche WhatsApp, que es una aplicación que, como todos ustedes saben, nos permite comunicarnos instantáneamente con el mundo entero. Y vi un trino que me encantó, de un tipo que decía: pueden por fin hablar con alguien que esté al lado suyo, que de pronto es también un arte y un privilegio que se nos están olvidando. Así que en nuestra dimensión de testigos de lo que nos pasa, de testigos de nuestra propia vida, tenemos hoy la posibilidad de grabarnos, tampoco pues con vanidad y gratuitamente, pero sí podemos mostrar cómo va evolucionando nuestro pensamiento, nuestra propia voz, pero más que grabarnos a nosotros mismos, que sería siempre un ejercicio onanista y autorreferencial, mi obsesión, y esto no tiene nada que ver con Roberto Pombo, por supuesto, mi obsesión es que grabemos a los viejos, que grabemos a los ancianos, por una razón, y es que el mundo ha cambiado tanto en los últimos tiempos que hoy una persona que tiene 80, 85 años y que conserva su lucidez, una lucidez que se puede marchitar muy rápido en cuestión de días, y ese es un fenómeno que la gente no percibe en sus verdaderas dimensiones y se arrepiente cuando ya no hay nada que hacer. Casi siempre se han hecho estudios de quienes han sufrido en sus seres queridos el drama del mal de Alzheimer, uno de los sufrimientos mayores de quienes han pasado por ese trance tan duro es que pensaron que su ser querido iba a ser lúcido para siempre, no lo grabaron, no dejaron testimonio de lo que decía de manera insistente y recurrente. Todos repetimos siempre los mismos cuentos. Todos vivimos también en un monólogo en el que nuestros seres queridos saben de sobra nuestras anécdotas y a la gente eso le da mucha jartera. Siempre dicen los hijos, ay, ya no más, papá. Y nunca dejan que los viejos cuenten sus historias. Y resulta que en la voz y en la memoria de los ancianos no está solo el pasado, sino también una civilización que desapareció. O sea, una persona que hoy tiene 80 años o 90 y que conserva intacta su memoria, da cuenta de un mundo en el que cuando esa persona era niña, los mayores a los que conoció muy probablemente vivieron un pedazo del siglo XIX. Y esos mayores que una persona mayor de hoy, en su niñez conocieron gente que hablaba de un mundo que era más o menos el mundo del Libertador, el mundo de Simón Bolívar. Entonces, grabar a las personas es quizás hoy el único camino que nos queda para salvaguardar las civilizaciones. O para decirlo en otras palabras, cada anciano es una civilización en vías de extinción. Y por eso hay que dejar testimonio de las cosas. La gente tiene que escribir libros, tiene que hacer videos, etcétera. Yo tengo esa obsesión de que la gente escriba, de que la gente cuente. Y en el caso pues del libro que estamos haciendo con Roberto, él siempre me contaba anécdotas de lo que le tocó como redactor judicial en El Heraldo, de lo que le tocó cuando llegó al periódico El Tiempo. Y siempre le decía, ¿usted por qué no escribe eso? Él se negaba de tajo porque no tiene tiempo, porque le da jartera sentarse a escribir, porque le parece que de pronto es un ejercicio solemne e indigno a estas alturas de su vida hacer unas memorias. Él siente que, y yo estoy de acuerdo con él, aunque no estoy poniendo palabras en su boca, pero lo deduzco por las conversaciones que hemos tenido, él siente que pues está muy joven para escribir sus memorias. Y eso pensaba hasta cuando un día Gabriel Iriarte en Random House nos contó de un proyecto muy interesante de libros de conversaciones con periodistas, con esta premisa que les contaba ahora. Los periodistas en Colombia, muchos periodistas en Colombia, no todos, han tenido una cercanía entrañable y a veces compleja con el poder y con los centros de poder en nuestro país. Y eso les da una perspectiva privilegiada para saber cómo funcionan las cosas en Colombia, cuáles son los hilos y los resortes verdaderos de ese engranaje que es nuestro país, de ese engranaje tan desigual, tan conmovedor y enternecedor a veces, pero también tan aterrador. Y resulta que, como en todas las sociedades y en todos los países, en Colombia siempre hay una historia oficial y la historia de verdad. Yo no quiero caer aquí en esas visiones conspirativas que lo llevan a uno al delirio de suponer siempre que hay como un cenáculo de iluminados que tienen el dominio, a la manera de esas distopías de los años 60, del Gran Hermano y un mundo feliz. Las visiones conspirativas de la historia suponen que hay una élite muy calificada y muy poderosa que, repito, en una especie de logia secreta, un tipo acariciando un gato, unos seres iluminados deciden la vida de millones de personas anónimas que no pueden influir en su destino. Tampoco quiero pintar ese cuadro sobre lo que es la vida colombiana, pero sabemos muy bien que nosotros recibimos a diario torrentes, y en nuestra época mucho más, torrentes de industriales, de información, de verdades a medias, y cuando uno mete la mano en esa humareda, la verdad es casi siempre otra. Un historiador bizantino de los tiempos del emperador Justiniano se llamaba Procopio. Procopio era el biógrafo oficial de Justiniano y de su esposa Teodora, que era una emperatriz estupenda, con mucho más ambiente e inteligencia que Justiniano, y esa suele ser la norma. Es el cumplimiento, pues, perfecto de un matrimonio bien avenido. Y Teodora llevó a la corte de palacio a Procopio y le dijo: usted tiene que escribir nuestra biografía. Procopio se dedicó a escribir la exaltación diaria del reinado de Justiniano y Teodora. Justiniano es importante y los abogados y juristas acá lo recordarán muy bien y con horror, porque fue el emperador que hizo la gran codificación del derecho romano desde la fundación de Roma hasta su tiempo, que es el siglo VI, y por eso el Código Justiniano es tan célebre, porque es, dicen muchos, la base, pues, del derecho civil occidental. Entonces, Procopio escribía las noticias de la corte y sobre todo las proezas del emperador y su señora, pero por la noche, bajo su almohada, escribía en un, vean ustedes lo bello, el cuaderno en el que escribían los romanos sus apuntes se llamaba la tableta. Y en su tableta, Procopio, después de hacer la exaltación de día de sus señores iba escribiendo la historia real que él veía y que tenía que callar. Ese libro se llama La Anécdota, es decir, la historia oculta o secreta. Y hoy sabemos del Imperio Romano Oriental en tiempos de Justiniano, no por la historia oficial que escribió Procopio, sino por su anecdotario escrito por la noche a la luz de un candil en su almohada sobre su tableta. Él iba trasvasando esos apuntes, fueron quedando y hoy tenemos una visión maravillosa de su tiempo gracias a lo que él no pudo decir, a lo que él se tuvo que callar. Y lo podemos contrastar además, podemos contrastar las dos versiones, la historia oficial de Procopio y las verdades que él compartía solo con su cama. Y el contraste entre los dos relatos es abismal. A veces no, pero en muchos casos sí. Y yo creo, volviendo al punto, que los periodistas en Colombia, muchos ya lo han hecho, pueden contar sin tanta prosopopeya y sin tantas ambiciones teóricas y científicas y narrativas, pueden contar cómo funciona todo aquí y pueden mostrarnos a trasluz lo que no se ve de las noticias. Porque, repito, sin caer en una visión conspirativa de la política colombiana y sin pensar que hay una logia de seres perversos dominando nuestro destino, está muy claro que este país lo manejan unos pocos, cada vez además más pocos. Y ha habido periodistas que se han ocupado de criticar eso, periodistas heroicos que han hecho su carrera contra el poder, criticando el poder, bien sea porque lo han visto desde afuera y le han clavado sus mejores dardos, o en otros casos porque también lo han vivido en su intimidad más profunda y sin embargo no han perdido su acidez corrosiva para desnudarlo. Es el caso, por ejemplo, de un libro magnífico que yo siempre recomiendo, que escribieron Juan Carlos Iragorri y Antonio Caballero. Todos sabemos que Antonio Caballero es un maestro del periodismo en Colombia y una de las características esenciales del estilo y de la obra periodística de Antonio es la mordacidad y es una independencia implacable a toda prueba, pero que tiene un ingrediente en su caso muy interesante, que es que él desde niño conoce las entrañas del poder en Colombia porque las recibió a cuentagotas desde el tetero. Y de pronto, pues por eso es que tiene el genio que tiene, no lo culpo, pero ese libro de Patadas de Ahogado, se llama Patadas de Ahogado, de Antonio Caballero, pues nos habla de un periodista que cuenta cosas de su vida, pero se va adentrando en la historia colombiana. Está el libro también excelente de Daniel Samper Pizano con Fernando Quirós. No les quiero decir viejos, ni mucho menos, pero en el caso de Daniel, en el caso de Antonio, en el caso de Enrique, que también va a sacar a finales de este año, parece un libro también en clave de recuerdos y evocaciones y memorias, pues son periodistas consagrados que lo hicieron todo en su carrera y que ya tienen la visión decantada para mirar hacia atrás y un cernidor perfecto para poder separar el oro de la escoria o la escoria del oro. En el caso de Roberto, como les decía yo, la idea mía es que él contara cosas que tuvo que vivir, él no quería, y Gabriel nos habló de este proyecto, de una serie de libros de periodistas contando cosas. Roberto tiene un cargo que es muy antipático, que es el de director de un periódico en la historia y en la vida colombiana, que es mucho más y también mucho menos que un periódico. El Tiempo no es un medio de comunicación solamente. El Tiempo es desde hace mucho, quizás desde su fundación, pero sin duda desde que lo adquirió el doctor Eduardo Santos y luego con la llegada del Partido Liberal al poder, primero con Olaya en 1930 y luego pues con toda la República Liberal. El Tiempo es un instrumento del poder, es una institución. Y quien lo dirige, pues tiene que echarse a cuestas el lastre de cargar con El Tiempo encima, que pesa tanto, lo decía Hernando Santos Castillo, que lo sabía muy bien porque fue director mucho tiempo del periódico, que pesa tanto como un piano. Decía siempre Hernando Santos que él era gobernista porque si los gobiernos se caían, se le caían encima al periódico y se llevaban por delante al país entero. Entonces, Roberto Pombo pues tiene una visión hoy institucional muy antipática en muchos casos, que mucha gente o critica o desprecia por una razón química y a veces también ambiental de la tradición colombiana, que consiste en maldecir del Tiempo, porque El Tiempo es una marca expiatoria perfecta de todos los males colombianos. Y existe el prejuicio de que todo lo que hace ese periódico es sesgado, es malo, está cargado y sobrecargado de intereses económicos, de intereses políticos. Cuando Gabriel nos propuso hacer el libro, yo le dije, usted debería explicar cómo es su trabajo y con qué criterios dirige ese periódico. Pero para poder llegar a eso, nos devolvimos en el tiempo. Ya les digo que yo no quiero hacer la apología de él, que entre otras me tiene aquí hablando solo, sin encontrar todavía el tema del que iba a hablar. O sea que en realidad, más que gratitud, hoy siento otra cosa por él, pero no quiero hacer su defensa, ni su exaltación, ni mucho menos. Sin embargo, Roberto tiene una particularidad, y es que es un señor que nació en una familia bogotana de rancio abolengo. El catálogo de sus apellidos parece una caricatura del doctor Pardito en Don Chinche. Si ustedes se acuerdan bien, ese personaje entrañable que tenía el diploma venerable del claustro del Rosario colgado en su oficina de abogado. Roberto fue al Rosario, pero se retiró porque él nació en una familia muy bien avenida de Bogotá, sin muchos medios económicos, pero pues con un buen pasar, como él mismo lo dice en el libro. Estudió en un colegio en Bogotá que es muy célebre, que se llama el Refus, que era muy estricto, un colegio en el que el rector y propietario, que es un educador famosísimo en Colombia, era suizo, y su mayor insulto para los vagos del colegio era decirles suizos. Cuando un vago no hacía las cosas, el suizo que dirigía el Refus les decía suizos a los vagos. Entonces, Roberto sale de ese colegio del Refus, se va para el Rosario, entra a estudiar Derecho, comparte salón con Roberto Posada García Peña D'Artagnan, que dice Pombo que ya a los 18 años D'Artagnan era un anciano, era como contemporáneo de su propio abuelo, que debía ser director del tiempo, de Roberto García Peña, y que además estaban en clase de procesal penal, y entraba alguno de esos monitores rosaristas y sacaba a D'Artagnan de las clases, y era que se iba a almorzar al Jockey Club con Alberto Lleras, con Eduardo Santos. Esos eran los compañeros de Pombo en el Rosario. Él se salió de ahí, no servía ni para el derecho ni para esa universidad, se fue a los Andes, terminó derecho, pero no se graduó, y decide irse a Brasil a aprender portugués, a aprender periodismo, pero sobre todo a aprender algo que sí es importante en la vida, que es música brasileña. Y es una biblia de lo que suena allá. Tiene unos matices enciclopédicos de la tradición musical del Brasil que es riquísima. Desde allá era corresponsal de la revista Alternativa, y cuando él regresa a Bogotá, Jorge Restrepo y Enrique Santos lo contratan en la revista Alternativa, que estaba quebrada, esa célebre revista en la que García Márquez hizo una apuesta periodística por la izquierda colombiana, y por supuesto la revista terminó dividiendo aún más a la izquierda colombiana, que como decía Hernando Santos también, que hoy lo hemos citado mucho, Dios los cría y ellos se dividen. Roberto llegó a trabajar en Alternativa y la revista estaba quebrada, se iba a acabar, pero sobrevivió con un suplemento de aire fresco, si esta es la expresión que cabe, porque el M-19 se tomó la embajada de la República Dominicana, y el reportero del episodio para Alternativa, en caliente, en el lugar de los acontecimientos, fue él, por una razón, y es que él tenía contacto con los del M-19 porque la redacción de Alternativa pues conocía a todos los guerrilleros, pero la hermana de él trabajaba ya en la Cancillería, era la secretaria de Diego Uribe Vargas, entonces él tenía información privilegiada de las dos partes en este conflicto, y sus informes muestran esta manera en que él narró eso. Al final la Alternativa se quiebra y Roberto empieza a irse todos los viernes a la casa de Germán Vargas, papá de Darío Vargas, quien hoy está aquí, y esta información que estoy dando la tiene mucho más precisa. Por cuenta de Darío, Roberto se hizo muy amigo de don Germán Vargas Cantillo, quien tenía en ese momento, se había jubilado de Inravisión, y le habían dado el encargo de escribir una historia de los periódicos en Colombia. No sé si Asomedios o no sé qué gremio le había dado el encargo de que él hiciera una historia de los periódicos, pero le tenían que mandar una plata, como siempre en nuestro país. Alguien tenía que mandar una plata que nunca llegó. Como la carta famosa del coronel no tiene quien le escriba, todos los viernes iban Germán Vargas, que no sé qué edad tenía, pero ya tenía que ser mayor, y Roberto, que debía tener 19, no sé, 20, 21 años, iban a Bianca Postal a abrir un correo y nunca estaba la plata. Entonces tomaban cerveza, tomaban tinto, hasta que Germán Vargas no aguantó más, decide cumplir el sueño de su vida, que era volver a vivir en Barranquilla, que además logró la proeza de ser columnista diario del Heraldo, que esa es una proeza de verdad. Daniel también fue columnista diario del Tiempo por mucho tiempo, y no sé en realidad cómo lo lograban, si hoy en día escribir una columna semanal es tan difícil, escribir una columna al día tenía que ser imposible, solo que en esa época no había internet. Entonces era más fácil porque la gente sabía de lo que hablaba. Hoy en día no, entonces como existe internet, uno tiene que acudir a otras fuentes. Germán se va para el Heraldo se va a trabajar allá. Y Roberto le dijo, usted, por favor, no me deje morir acá en Bogotá. Y entonces, a los pocos meses, Germán llama a Roberto y le dice, yo le conseguí un trabajo en el Heraldo, pero el problema es que es de redactor judicial. Y acá la redacción judicial es levantando muertos. Y si no hay muertos, usted se los tiene que inventar. Porque además, Olguita Emiliani, que era la jefe de redacción o la, o la subdirectora del Heraldo, que eso lo cuenta ahí Pombo, no tenía mucha preocupación por la veracidad de las historias, sino por la verosimilitud. No le importaba que fueran ciertas, sino, como debe ser, que lo parecieran y que además sonaran muy bien. Y les había impuesto a los reporteros y a los redactores un sistema de cuotas implacable en el que les decía, ustedes llegan con 4 notas al día. Y el redactor judicial pues tenía que encontrar 4 crímenes al día, que eso no es tan difícil entre nosotros, pero el día que había un déficit, pues había que inventarse el muerto. Y con entierro y toda la cosa. Entonces Roberto se va para allá. Ese es un capítulo de nuestro libro que a mí me gusta mucho porque el relato es el de un señor Pombo Holguín que llega a Barranquilla a vivir en una pensión de mala muerte. Entra pues a la redacción del Heraldo, le presentan a todos los personajes entrañables de allí y el primer fin de semana él decide que como buen cachaco tiene que irse al mar. Entonces sale en bermudas, camisa florida, unas cremas, unos potingues bogotanos que le tenía que haber mandado alguna tía Holguín Arboleda. Sale él a coger un bus que lo lleve al mar, pasa un bus muy veloz por la terminal con una institución del transporte colombiano, quienes hemos ido de bus, lo sabemos muy bien, y digo quienes hemos ido de bus, no en un alarde necio, sino que yo soy aerofóbico en recuperación. Entonces he pasado muchos años de mi vida montado en un expreso bolivariano con tal de no ir a Popayán o a Cali en avión. Y en el transporte intermunicipal en Colombia hay una institución maravillosa que es el voceador de rutas, que es un tipo colgado en la puerta que va atrayendo clientes, entre otras, eso permite una negociación maravillosa que los europeos y los extranjeros no entienden muy bien porque uno en otros países pues paga lo que cuesta el pasaje y se monta y llega. Acá todo es objeto siempre de una transacción. Porque la frase colombiana por excelencia es yo le colaboro, que consiste pues en que todo se pone en el terreno de lo posible. Colombia no ha desaparecido como país porque la frase institucional y política y administrativa es yo le colaboro, debe ser desde los tiempos de la independencia. Habría que hacer un estudio muy serio al respecto, algún historiador serio lo hará, pero lo que quiero decir es que ese voceador va recogiendo gente y uno le para, le pone la mano desde lejos y hay como un diálogo muy intenso, a golpe solo de miradas, entre el pasajero en ascuas que se cuenta las monedas en el bolsillo y el voceador que va tanteando el terreno. Entonces uno le empieza a hacer con la mano por cuánto lo tiene que subir y el tipo le hace unos guiños. A veces si son severos siguen derecho, pero por lo general le paran, uno sube por atrás o le toca parado o le toca sentado encima del motor, que es calientísimo. Pues Roberto se monta en uno de esos buses de un tipo que gritaba palmar, palmar, palmar. Roberto se subió en ese bus y empieza a ver que el paisaje en Barranquilla, en vez de estar llegando al mar, empieza a ver que el bus sube y era un paisaje cada vez más inhóspito, tupido, frío, se iba adentrando como por una selva y entonces, después de una hora, le había dado mucha pena pues preguntar antes, después de una hora de camino dice, oiga, ¿y cuándo vamos a llegar a la playa? Entonces el tipo le dice, cachaco, vamos a Palmar de Varela, que es al otro extremo en el interior. Ese fue el bautismo de fuego de Roberto Pombo en el Heraldo, donde él además descubrió que tenía un poder impresionante porque se volvió telefonista de la redacción del Heraldo, porque sabía, hoy en día eso sería imposible, pero estamos hablando del año 81, nadie tenía celular, no existía fax, todo era por señales de humo y unos viejísimos teléfonos de disco que se colgaban y se descolgaban, y Roberto había descubierto cómo marcar números manipulando los pernos donde se colgaba el teléfono, porque Olguita Emiliani había puesto candado para que nadie llamara. Entonces, en el Heraldo preguntaban, ¿cuándo tiene de noche, cuándo tiene turno de noche el cachaco Pombo? Entonces él decía, no, el jueves. Y el jueves había una fila en la oficina de Roberto y él, de Lorica, entonces marcaba a Lorica. La sala de redacción era como una oficina de telecom. Pero lo que quiero decir con esto, que es anecdótico sin duda alguna, es que este es un señor, gústenos o no, estemos de acuerdo o no con él, con su manera de hacer periodismo, es un señor que se inició en el oficio de periodista desde reportero judicial en el Heraldo. Y su conocimiento de la historia colombiana, de la historia reciente, de la realidad colombiana, empieza allí. Creo que la primera amenaza que él recibió en su carrera, y lo cuenta en el libro, es porque él estaba haciendo unos informes sobre unos cargamentos de ganado que estaban haciendo unos personajes que apenas despuntaban en la vida colombiana, que se dedicaban a unos negocios que la gente no sabía muy bien qué alcances tenían. Incluso en clubes muy importantes, en Cartagena o en Bogotá, había unas viejitas de la alta sociedad que sacaban sus ahorritos y los ponían en un cargamento y decían días después, no, es que coronamos. Es el origen, también de una manera muy anecdótica e increíble, de lo que va a ser el drama del narcotráfico y de la mafia en Colombia. Roberto estaba haciendo en el Heraldo un informe sobre el transporte aéreo de un ganado en el que estaban, entre otras, involucrados los Ochoa. Y lo amenazaron porque él había contado unas cosas en el Heraldo y él, pues, por supuesto, tuvo que tragarse la amenaza y dejar de ahondar en el tema, pero sí quiso saber algo que le había causado mucha curiosidad, y es que más que el ganado, a los dueños de la mercancía los obsesionaba el estiércol. La respuesta que le dieron, por fuera de la versión periodística, es que los narcotraficantes colombianos habían encontrado la manera de inmunizar la coca con estiércol de vaca para que los perros en los aeropuertos detectaran el estiércol, pero no la cocaína. Ese tipo de historias las van a encontrar en el libro, pasando por cómo conoció a Gabriel García Márquez, a Julio Mario Santo Domingo, a Álvaro Gómez, a Luis Carlos Galán, cómo fueron las ventas del periódico El Tiempo al Grupo Planeta, a Luis Carlos Sarmiento Angulo. En este libro Roberto explica, tiene una frase que yo me voy a permitir dar hoy aquí, aunque mi editor ya me está haciendo caras para que no dé más revelaciones, pero la última, que esto va a estar todo en el libro, me dice él que, digamos que entre los dueños del periódico, para usar un eufemismo, no hay mucha coincidencia con el gobierno colombiano y con el proceso de paz. Entonces dice en un pedazo, Roberto, esta es una paradoja que nadie me va a aceptar ni nadie, y nadie me va a creer, pero la prueba mayor de la independencia del tiempo es su gobiernismo, porque el director ha decidido apoyar al gobierno en contra de lo que muchas veces piensa y quiere el propietario. Entonces, este no va a ser un libro para celebrar nada, ni para admirar y exaltar, pero sí para que tengamos un conocimiento de nuestra historia a la luz de quien ha hecho las noticias, pero también conoce de primera mano qué fue lo que no se dijo en la prensa de todos los días. Muchos periodistas nuestros son como Procopio, mal que bien, contaron la historia por la mañana y seguramente saben muchas cosas que o escribieron en la almohada o callaron, pero ya es hora, ahora que hablamos tanto de la memoria y de recuperar nuestro pasado y de entender de verdad cómo somos y quiénes somos, ya va siendo hora de que todos cuenten lo que tienen que contar, porque solo así nos vamos a reconciliar con nuestra historia. Fíjense ustedes que todos leemos novelas y las disfrutamos mucho. Son ficciones. Las buenas novelas, por lo general, son ficciones. La historia de una sociedad, el relato del pasado, es de alguna manera una ficción colectiva. Es una ficción en la que todos nos ponemos de acuerdo. Hecha, sí, con pedazos de la realidad. No estoy diciendo que la historia no tenga que ser rigurosa, pero la verdad absoluta no la vamos a saber jamás, porque las cosas ocurren y se desvanecen, y solo queda de ellas su eco y su rastro. Y la memoria es el único camino que nos queda para recuperar y exhumar el pasado. Cada uno lo tendrá que hacer desde el destino que le tocó en suerte o en desgracia. Pero estas figuras públicas del periodismo que vivieron tanto tienen que empezar a hablar por fuera de ese discurso oficial de los editoriales del domingo del periódico El Tiempo, que a veces es como si todavía lo siguiera escribiendo Roberto García Peña. Me hacen señas para dos preguntas, entonces les ofrezco excusas otra vez. Nunca había improvisado tanto en mi vida, pero iba a hablar de otra cosa, pero no creo que gracias al libro El Tiempo Pasó. ¿Cómo se llama qué? Que levante la mano y la pregunta. Y micrófono.
¿Cómo se llama el libro?
El libro, teníamos, el título era es un tema difícil. Les voy a contar, lo estamos haciendo con unas conversaciones que empiezan muy circunspectas y con monosílabos de parte de quien pregunta, que soy yo, de quien responde, que es Roberto, hasta que, por obra y milagro de la ginebra, los monosílabos se vuelven unas monsergas de horas enteras de monólogos interminables saltando de un lado al otro. Entonces, la estructura es una conversación en la que yo, de manera consciente, he decidido desaparecer y hago algunas preguntas, pero el relato es un relato en primera persona de quien contesta, pues lo que yo pregunto, frente al título estábamos ante un dilema, porque ese libro pues no puede ser un tipo que empieza en el Heraldo yéndose a un bus que va pa'l mar, y de telefonista el título pues no puede ser reflexiones del director del tiempo o la época que me tocó a mí. Eso no funciona. Entonces, en una de esas sesiones adobadas por la Ginebra, cuando estábamos hablando de un momento que tiene que ver con el proceso de paz de Colombia, que todos esperamos que concluya para bien muy pronto, dijo Roberto, es que la culpa de todo es del Papa. El Papa en Roma, el Papa en el Vaticano. Entonces yo le dije que le pusiéramos ese título. La culpa es del Papa. Pero, y claro, Borrachos nos pareció maravilloso título, pero desde luego al otro día lo repensamos mejor. Entonces tiene un título que tiene algo que ver con el tiempo, pero cuando salga se van a enterar. No, en honor de que vinieron y que me hicieron este favor y que no se fueron, se va a llamar Con el tiempo por cárcel, porque esa es una frase que él dice siempre, cuando lo invitan a cosas o sus amigos, sus viejos amigos, le reclaman que ya no cante tantas canciones, que ya no los visite, él siempre les responde, es que yo tengo el tiempo por cárcel. Entonces, es muy probable que se llame así. ¿Ya? ¿Otra pregunta o ya se acabó? ¿Una pregunta más? Una pregunta más, si hay. ¿Margarita? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho y perdón otra vez.